Lo primero que yo quería comentar hoy es que, ¿cuáles son los primeros impedimentos o obstáculos que uno tiene para meditar? Se dice en el budismo que el primer obstáculo que uno tiene para meditar es la pereza. La pereza es una mente que, dicen, es una mente que no disfruta con las acciones positivas, con las acciones virtuosas. Es una mente que no se deleita en algo bueno. Es una mente que totalmente está distraída y se entretiene. Es una mente entretenida. Simplemente aquello que cree que le va a dar la primera satisfacción, con eso se enreda. Si cree que su primera satisfacción está en el descanso, con eso se queda. Si cree que está en el sueño, con eso se queda. La pereza abarca muchos aspectos de nuestra vida. Pero el camino espiritual es aquello que nos impide practicar la verdadera meditación. O aquello que nos impide practicar las acciones verdaderamente virtuosas que nos van a llevar a ser felices. Eso se llama pereza. Hay tres tipos de pereza. La primera pereza es la que dirigimos nuestra mente a todas las acciones opuestas a lo virtuoso. Y eso son acciones que nos entretienen, acciones de satisfacer nuestro sentido, acciones que nos distraen como, yo qué sé, mirar la tele o, yo qué sé, salir a pasear con el perro porque quiero ver a la gente. No sé, eso se llama pereza. Eso parece, nosotros diríamos, eso es pereza, si eso hay actividad, si eso es movimiento. Pero dentro de la meditación se llama pereza porque tu mente no está enfocada en aquello que te va a proporcionar verdadera satisfacción, verdadera concentración, verdadero fruto de felicidad. No es eso lo que te va a dar eso. Y entonces se llama pereza, es decir, acciones opuestas a ser virtuosas, a estar encaminadas en el camino espiritual. La segunda pereza se llama la pereza de posponer. Posponer quiere decir, sí, a mí me gustaría hacerlo, pero voy a hacerlo mañana. Voy a hacerlo cuando esté más libre. Voy a hacerlo cuando me deje el trabajo. Voy a hacerlo. Eso es otro tipo de pereza, que nos engancha mucho. Y en el camino espiritual te engancha mucho más. Cuando tú vas a empezar al principio, tú a lo mejor tienes mucha intención, pero llega un momento que eso se cuela y empieza, no, no, si lo puedo hacer después de comer, si lo puedo hacer cuando tal, si lo puedo hacer, y siempre lo pospone. Y eso se llama pereza. Eso es un gran obstáculo. Pero el obstáculo más fuerte es el obstáculo que se llama la pereza de no sentirte capaz. Entonces, esa pereza está mucho más arraigada en nuestra entidad, es algo que ya nos daña directamente y es cuando uno quiere conseguir algo, quiere practicar algo, pero continuamente se corta la capacidad, se corta el potencial, se corta la confianza de que puede conseguirlo. Y esa es la pereza más difícil al principio de quitarse porque realmente está haciéndote que no seas capaz ni de dar el primer paso, porque te dice, uy, eso me parece imposible, ¿cómo voy a empezarlo? Entonces, la pereza normalmente nos puede atacar por dos lados. Una, al principio del camino, porque nos puede imposibilitar simplemente empezar. Y otra, a mitad del camino o en el proceso del camino, porque puede hacer que nuestra concentración continua, nuestra perseverancia continua y nuestra dedicación continua empiece a minarse porque empecemos una de dos. O bien a dirigir nuestra mente a acciones opuestas, o bien a la segunda, que es la de posponer otra vez porque nos enredamos en otras cosas, o bien a empezar a sentir que me pongo a meditar y no tengo fruto, me pongo a meditar y me distraigo y entonces ¿para qué seguir? Es decir, me voy minando mi confianza, mi seguridad, mi capacidad de que puedo hacerlo. Entonces, esas son las tres perezas con las cuales deberíamos de reflexionar para decir, ¿tengo alguna de esas? Pues hasta que no la conquiste, no puedo meditar correctamente, si verdaderamente lo que quería hacer, obtener una buena meditación. ¿Vale? Entonces tienes que conocer cuáles son los tres obstáculos primarios y esos son los tres primarios. Ahora, ¿cuáles son las? Se llama, hay cuatro aspectos que son los antídotos de ese primer obstáculo. El primer aspecto que es el antídoto de ese primer obstáculo es algo que se da desde el principio del camino, pero en realidad es el fruto de lo que tú vas a conseguir y eso se llama verdadera satisfacción, verdadero deleite o verdadero gozo y alegría por lo que estás haciendo. Es decir, tú ya sientes total satisfacción. ¿Por qué ellos lo ponen al principio como el primer antídoto? Porque es el antídoto más importante. Es decir, si tú tuvieras mucha energía, mucha sensación de satisfacción por lo que estás haciendo, tú no tienes pereza. Por ejemplo, tú quieres salir a correr. Si tú realmente te sientes súper lleno de energía con que te encanta correr, tú no tienes pereza. Tú coges tus cosas, pum, 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 sales y vas y disfrutas. Pero si desde el principio no tienes gozo, no tienes entusiasmo, no tienes como, bueno, más que entusiasmo en este caso lo llaman disfrute, no tienes como una sensación de que eso te da disfrute, no empiezas y eso se llama pereza. Entonces, lo primero, lo más importante que contrarresta la pereza es sentir un cierto deleite. Y al principio ese deleite no es muy largo, no es muy profundo, pero sí que tenemos ciertos momentos en los cuales incluso con eso que estamos haciendo, aunque sea nuevo, aunque sea difícil, hay un cierto deleite. Por ejemplo, antes de que uno se ponga a correr, puede pensar en que correr le puede traer cierto deleite, porque solo cuando él es consciente de la diferencia entre estar totalmente apaciguado, como laxo, como que no haciendo nada, sabe que su cuerpo está más pesado. Entonces, sabe que cuando se mueve hay como algo le hace sentir bien. Eso ya es deleite. A lo mejor no es muy largo, a lo mejor no es como cuando uno se dedica a fondo a correr, a respirar, a sentirse bien. No es ese mismo deleite, pero sí que empieza con un poco de deleite. Es decir, él sabe que correr le sienta bien. ¿Sabe? Le produce como cierta satisfacción. Entonces él empieza a contrarrestar esa pereza sabiendo y reconociendo que correr le produce cierta satisfacción. Puede ser correr o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, él, esa cierta satisfacción, ese cierto deleite, es lo más importante que contrarresta la pereza. Ahora, ¿cómo uno consigue deleite? ¿Cómo uno consigue gusto o placer con lo que está haciendo? Ellos dicen que es la energía gozosa o el entusiasmo de querer hacerlo. Cuanta más energía gozosa o entusiasmo tú tienes de querer hacer aquello que tú te propones hacer, más deleite consigue. ¿Vale? O sea que el entusiasmo es una mente que considera el trabajo que tú quieres desarrollar, lo considera con mucha energía, lo hace con mucha, o sea, es decir, sabe que el fruto va a ser bueno, entonces conforme tiene más entusiasmo, tiene más regocijo, tiene más, al final consigue deleite, consigue el fruto de la satisfacción. Pero necesita tener esa energía gozosa, ese entusiasmo. ¿Qué es lo que produce entusiasmo? Se dice que es la aspiración. Entonces, si tú tienes, y no es una aspiración normal en el camino espiritual, no es un deseo normal. Aspiración y deseo son similares, pero normalmente deseo nosotros lo tenemos en un contexto que es ordinario, mundano, de algo que nos hace sentir bien y lo perseguimos. En este caso, la aspiración es algo más profundo, es la aspiración de realmente conseguir el logro, conseguir el fruto. Por ejemplo, si es la aspiración de conseguir ser un buen atleta, pues esa aspiración, conforme yo la cultive, conforme yo diga, yo quiero ser un buen atleta porque, yo qué sé, aunque sea mundano, voy a ser reconocido, me va a hacer sentir bien, voy a desarrollar un buen cuerpo, voy a tener mucha agilidad, voy a tener mucha determinación, no sé. Entonces, cuando yo aspiro, cuando yo digo, yo aspiro a eso, yo quiero, entonces enseguida hay una energía dinámica que quiere conseguirlo. Y eso se llama empezar a practicar ese camino. Y conforme yo practico ese camino, llega un momento que empieza a derivar deleite. Entonces, ¿veis la relación entre esos tres puntos? Entonces, a través de la aspiración yo desarrollo entusiasmo y energía gozosa, que quiere decir ya me activo, y a través de eso yo empiezo a experimentar deleite o satisfacción. ¿Y qué es lo que me lleva a la aspiración? Ellos dicen que es la fe. Todo se mueve con fe en nuestra vida, no hay nada que no se mueva con fe, porque muchas de las cosas que nosotros queremos conseguir, nosotros no las experimentamos, no las vivimos, pero sabemos que es posible. Esa posibilidad que nosotros nos damos, eso se llama fe. La fe, en este caso, existen tres tipos de fe, y las dos segundas están contenidas en la primera. La fe de la pura creencia, eso es la fe más importante, en este caso, porque es la fe de algo, a lo mejor alguien te ha dicho, o tú has visto en alguien algo que tú querías conseguir, y tú no lo tienes, pero tú tienes fe de que eso se puede conseguir. A partir de esa fe es cuando tú desarrollas aspiración por conseguirlo, tú te mueves con una energía entusiasta para conseguirlo, y entonces tú desarrollas el fruto, que es el gusto, el deleite, la satisfacción de haberlo conseguido. Pero necesitas fe. Es decir, si lo ponemos, vamos a poner con atletismo, correr o algo de eso. Alguien me dice, ¿tú sabes que puedes desarrollar, a lo mejor, si tú ahora mismo corres los 100 metros, o el kilómetro en 5 minutos, 10 minutos, ¿tú sabes que podrías reducirlo? ¿Tú sabes que puedes mejorar tu técnica? ¿Tú sabes que puedes desarrollar tus músculos de esta manera? ¿Tu cuerpo puede crecer? ¿Tu respiración puede ser más limpia? Te da mucha más concentración en tu mente. Entonces, te hablo de una cosa que tú no tienes. Entonces, tú desarrollas fe, porque tú no la tienes. O sea que eso, hay un aspecto en la fe como que está escondido. Tú quieres conseguir algo, pero tú no lo tienes desarrollado. Tú tienes el potencial para conseguirlo, pero no lo tienes desarrollado. Entonces tú al principio te inspiras con fe. te pidas con fe. Entonces, en este caso del camino espiritual, la fe es todo aquello que nos transmite el Maestro. El Maestro nos transmite algo que nosotros no vivimos, que nosotros no hemos desarrollado. Nos dice que, por ejemplo, podemos conseguir una concentración firme en un objeto y no movernos. Y eso nos va a dar mucha satisfacción mental, mucho poder, mucha convicción, mucha fuerza. Tú no lo tienes. Claro, si de primera no te lo empiezas a creer de él, por eso se dice fe de creencia. Si no te lo empiezas a creer de él, ¿cómo vas ni siquiera a aspirar a conseguirlo? Entonces, ¿veis el proceso lógico? La segunda fe se llama fe lúcida, y esa fe lúcida es como una apreciación muy fuerte por aquello que tú quieres conseguir, y entonces te lleva a realmente querer practicar para conseguirlo. Eso se llama la fe lúcida. Es una combinación de la aspiración y del entusiasmo y de la convicción de que tú puedes conseguirlo, y entonces es algo que te toca mucho más profundo el corazón. Esa fe es algo mucho más activo, mucho más despierto. Ahí empieza la fe a moverse. Y la última fe es la fe de la actividad. Ahí realmente es cuando tú empiezas a deleitarte en que tú lo vas a conseguir, en que tú, practicando el método que estás haciendo, tú realmente puedes conseguirlo y al final consigues el fruto. Entonces, esas son las tres fes que son la base de poder conseguir deleite, poder conseguir gusto o satisfacción en lo que estáis haciendo. ¿Y de qué se nutre esa fe, esas fes, o esa primera fe, de la convicción? Se nutre en algún día, alguna vez, haber experimentado, aunque sea un instante, algo ya de ese fruto. Algo ya de ese fruto. Entonces, eso quiere decir que esa fe se nutre ya por el fruto. Es decir, tú no puedes empezar una cosa nunca si nunca la has experimentado. Si alguna vez la has experimentado y tú tienes en tu energía ese recuerdo o en tu mente ese recuerdo, entonces tú, cuando te hablan de ese tema, tú dices, ah, sí, sí, yo he sentido eso. Ah, yo me acuerdo de tal, yo me acuerdo de que alguna vez, yo qué sé, alguien me habló y sentí paz, lo que sea. Tú la has sentido un día. Entonces te hablan de eso y tú desarrollas más fe. Y entonces la aspiración viene, el entusiasmo viene y al final el deleite por la satisfacción del fruto viene. Y eso se puede también aplicar, este ejemplo, a cualquier cosa mundana. Tú, por ejemplo, imagínate que quieres conseguir algo, un objeto en el cual tú valoras que tiene unas cualidades. Vamos a poner que tú tienes un tipo de televisión y quieres conseguir un tipo de televisión mucho mejor. Y empiezas a pensar qué tipo de pantalla tiene, qué colores tiene, cómo va a disfrutarla, cómo tal. Eso se llama fe. Tú estás viendo sus cualidades y tú te estás calentando, ¿eh? Cuando tú empiezas con la fe hay un calor, hay una sensación de que eso me va a dar algo que yo quiero conseguir, y entonces ves sus cualidades. Entonces lo más importante al principio es meditar, pensar sobre sus cualidades, y eso es la fe. Tú oyes algo que tú no tienes, pero te empieza a calentar, y entonces llega un momento que esa fe cambia a aspiración. Tú quieres empezar a querer conseguir eso. Me gustaría conseguirlo. Yo quiero trabajar para conseguirlo. Y entonces, conforme empiezas a decir, sí, yo quiero conseguirlo y tengo que trabajar y tal, empiezas a entusiasmarte porque dices, wow, ahora estoy haciendo una cosa que me va a llevar a conseguirlo. Y entonces cada vez producen más causas y condiciones que te vayan a llevar a conseguirlo, y eso es energía, eso es entusiasmo, ya hay actividad. Y en esa misma actividad tú empiezas a pensar sobre lo que vas a conseguir y ya hay gozo, como el que quiere salir a correr. Esa persona ya empieza a sentir gozo, cierto deleite, solo pensando en que sus zapatillas, a ver si consigue unas mejores, en si su ropa va a ser ligera y transpirable, en si, ¿sabéis? Solo empieza a pensar en eso y ya desarrolla un entusiasmo, y entonces al final, después del entusiasmo, te lleva a ir al sitio, comprarlo o conseguir aquello que tú quieres conseguir, y entonces cuando lo consigues, ya está, ya tienes el fruto del deleite, ya tienes aquello que te proporciona el deleite, lo que tú, donde tú ibas a disfrutar. Y esa es la forma mundana ordinaria de ver aquello que también se aplica al camino espiritual, ¿vale? Si entendéis todo ese proceso, podréis sentaros y podréis tener una meditación mucho más satisfactoria y mejor.